La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Me invitaban a una reunión de ex o bueno, no ex, porque algunos de ellos están activos todavía. Hace 24 años inicié en el deporte de las pesas, de los fierros. La cosa es que ahorita uno de estos compañeros de este deporte, y hemos orado por él, les encargo sus oraciones, se llama Luis Ferrari. Se descubrió hace un mes un cáncer, un mieloma múltiple, un cáncer que está llenando sus huesos de su cuerpo. Y yo hablé con Luis al día siguiente que él tuvo el diagnóstico, y por teléfono, y enseguida fui a verlo al hospital. Pero la cosa es que uno de estos compañeros de aquella época, estoy hablando, todos estábamos ahí, éramos de 50 para arriba. Casi como que uno de ellos se le ocurrió hacer una reunión casi que de despedida, ¿verdad? Para que si no nos reunimos nuevamente. Y bueno, yo fui a esta reunión ayer en la tarde y yo iba orando: Señor, yo voy. Tengo años que no he visto a muchos de ellos y todo, pero la cosa es que yo voy con un propósito, tu propósito. No voy con mi propósito, voy con tu propósito. A Luis yo he estado hablándole desde que supo lo del problema que traía. He estado hablando y he estado orando prácticamente todos los días por él. Pero principalmente, lo primero que hablé con él, ¿qué creen que hablé? ¿Hablé de su cáncer? No, hablé de su cáncer espiritual. Lo primero que hablé fue de su cáncer espiritual, que es el pecado y que es el causante también de que esté con un problema como estos. Porque es lo primero que tenemos que ser libres, todos aquellos que aún no hemos sido liberados. No estoy diciendo con esto que todo cáncer es producto de pecado, estoy diciendo simplemente de la persona que no conoce la misericordia de Dios. Entonces lo primero obviamente fue presentarle el amor de Dios esta vez. Y ayer que fui, bendito Dios, en la reunión de esta gente, de este grupo de gente, habíamos tres hijos de Dios. Así que ustedes verán que fue banquete espiritual de poder estar compartiendo abiertamente, y aquellos los que no, nomás estaban así casi que mareados. Y al final yo les dije: ¿saben una cosa? Yo me tengo que ir. Esta reunión no fue la última y no es para muerte ni despedida de este hombre. Esta reunión es la primera de muchas donde vamos a seguir viéndonos para seguir clamando al único que lo puede todo y para seguir edificándonos lo que todos necesitamos, estar preparados para este tipo de cosas. Y bueno, oré por ellos y oramos después juntos, y bueno, fue una bendición de Dios. Yo entendí cuando regresé, después de tres horas allí, sinceramente no tenía ganas de ir y tenía muchas cosas que hacer, pero no son mis ganas. Y mi Señor dice: vas, si hay un propósito, ¿sí? Le pertenecemos al Señor, hágase su voluntad en nuestras vidas. Vamos a continuar con el Salmo 34. Hemos estado viendo el Salmo 34, y para estudiarlo hemos fraccionado y ya vimos, vemos que es un salmo de protección divina. ¿Sí? El Salmo 34 es un salmo de protección divina. ¿Sí? Nos indica la protección de Dios. Y ya vimos la primer parte, que era nuestra alabanza derivada de su grandeza. En esa protección que recibimos en un antes y un después, a veces en medio de la prueba, todos le alabamos como quiera, porque sabemos que Él está con nosotros cuando empieza la tormenta. Y mucho más, obviamente, después de que esta pasa. En la segunda parte, que fue la semana pasada, vimos que nuestra súplica o nuestro clamor es porque sabemos que Él está atento a nuestras oraciones y que responde con poder. Esa fue la segunda parte. El día de hoy vamos a ver del versículo 7 al versículo 14. ¿Sí? Vamos a ver que nuestra obediencia deriva del temor de Dios que tengamos. Nuestra obediencia deriva del temor de Dios que nosotros tenemos, ¿sí? Y vamos a leerla. La Santa Palabra del Señor dice así, versículo 7, Salmo 34, verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y los defiende. Gusten y vean que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Teman a Dios, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, dice el verso 10. Pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Vengan, hijos, óiganme. El temor de Dios les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Señor, te damos gracias, porque tú has dicho, por medio de la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando clamó a ti antes de ir a la cruz, te hizo un encargo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Padre, sabemos que recibiendo tu palabra somos santificados, somos transformados, somos fortalecidos, afirmados. Y Señor, vemos con claridad quién eres tú y también quiénes somos nosotros. Ayúdanos por tu Santo Espíritu a entender esta palabra el día de hoy y a ponerla por obra, a responder a ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. John Bevere, un autor que de hecho les recomiendo los libros, este hombre es un buen siervo de Dios y sus libros en general son muy, muy buenos. John Bevere, de hecho ahí hay como 8 libros diferentes, por si a alguno les interesa. No sé si es El Temor de Dios, pero El Temor de Dios particularmente es un libro que también es muy, muy bueno, lo leí hace unos 10 años. John Bevere dice esto respecto al temor de Dios. Dice: al que tú temes, a ese sirves. Al que tú temes, a ese sirves. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes miedo a una persona, te conviertes prácticamente en su esclavo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes recuerde situaciones personales respecto al trabajo o respecto a la escuela, cuando estábamos en la escuela y había alguien que era muy terrible. No sé si casi en todos los grupos escolares hay alguien que es el que oprime a todos los demás, y una persona que es déspota y una persona que es aplastante y humillante sobre los demás. Y la cosa es esta, que entre más le muestres miedo, ¿sí?, más está fastidiándote, ¿sí o no es cierto? ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que esa es una cosa que en el ambiente natural se conoce. Entre más tú muestras miedo a alguien, más te está oprimiendo, más te tiene atrapado. Yo tenía uno de estos chicos en la preparatoria, me acuerdo, que todo el tiempo me decía de cosas, y yo no contestaba. Él era muy introvertido, y yo no contestaba. Él era más bajito que yo, y muy rechonchito, así. Pero siempre se la pasaba con, o sea, así como conmigo, con otros, hacía burla de nosotros. Y entonces un día, que no me agarró de muy buenas, llegó y otra vez me vaciló y me dio un manazo en el hombro. Y entonces yo ni lo pensé, yo nada más sé, porque me traía de carrilla, ya lo había hecho muchas veces, y yo nunca, no contestaba ni hacía nada, pero obviamente me sentía mal. Pero esa vez no lo pensé, simplemente reaccioné y tiré un puñetazo, y aquel fue a dar allá, lejos al suelo. Nunca más volvió a decirme ni a burlarse de mí, nunca más. De hecho, yo no quería, pero nunca fui alguien de pleito físico y todo eso, pero esa vez solté uno, y de hecho no lo vi ni siquiera, yo nomás solté sin ver, y se fue al suelo, nunca más.
Pero la palabra de Dios dice esto en Proverbios 29, verso 25. Vamos a estar en Salmo 34 de base, así que traten de no perderse de ahí. Pero vamos, como quiera, a Proverbios 29, verso 25. Y dice lo siguiente, Proverbios 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. Fíjense las dos cosas que está diciendo. En el Salmo 34, de hecho. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Particularmente está diciendo que cuando tú tienes temor del hombre, caes en una trampa. Un lazo es aquello que te rodea, que te incapacita, que te inmoviliza. Cuando tú tienes temor de la familia, temor de los amigos, temor de los vecinos, temor de cualquier hombre, temor de tus jefes, temor de tus compañeros en la escuela, estás en lazo, estás atado, estás esclavizado a esa persona, ¿sí? Porque tienes temor a él. Y como decía Weber, aquel que temes, a ese sirves, ¿sí? Y la cosa es que el hombre puede tener diferentes clases de temores. El temor al hombre es lo más común, cuando es alguien más poderoso económicamente o de un mayor grado de autoridad en donde te estés desarrollando, sea la escuela o sea el trabajo, o sea por cuestiones económicas también, alguien que tiene más. Sea lo que sea, cuando es alguien más que, tú te sientes como menos que, y te sientes oprimido y te sientes con cierto temor o respeto, podríamos decir, pero en realidad es como miedo, es como te sientes poca cosa, y eso está mal, porque esto te sigue enlazando y te sigue provocando problemas. Hay otro tipo de temor que tiene la gente, por ejemplo, que tiene su altar y levanta su altar a la Santa Muerte y dice, le dice, es una persona que necesita tanto algo y le han dicho por ahí que ella no sabe fallar, y entonces levanta un altar y entonces le ofrece todo lo que sea a cambio que le responda. Y la cuestión es que la persona se enlaza en un temor al mismo Satanás. Se enlaza en un temor y obviamente cree que va a recibir una bendición sin que le cobren. La cosa es que lo cobran doble porque espiritualmente está atado, ha caído en lazo espiritual. Pero aquí nos está hablando este Salmo 34 de protección divina, y nos está hablando también de temor. Esta porción que acabamos de leer únicamente habla de temor, pero habla de otra clase de temor: el temor a Dios, el temor de Dios. Y por eso dice el Salmo 34, versículo 7, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. Dice, gusten y vean que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en él. Cuando el versículo 7 y el versículo 8, el final del versículo 7 habla de los que le temen, el final del versículo 8 habla de los que confían en él. Entonces, haciendo un paralelismo con estos dos versículos, concluimos que aquellos que temen a Dios reciben la bendición de confiar en Él. Ya lo leímos ahorita en Proverbio. Decimos que el temor del hombre pone lazo, pero el que confía en Dios será exaltado. Lo acabamos de leer, ¿sí? Entonces, dice, el temor del hombre pone lazo, pone trampa, pero aquel que teme a Dios... Porque el temer a Dios es aquel que confía en Dios. No hay quien tema a Dios y quien tenga temor de Dios a menos que haya puesto su entera confianza en Él. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el día de hoy, con el favor del Señor, 12 bendiciones derivadas de tu temor a Dios o de tu temor de Dios. ¿Sí? Y ahorita les voy a decir por qué temor a Dios o temor de Dios. Pero hay 12 cosas, por lo menos vamos a ver eso, hay muchas más, pero la primera es esa, lo que dice el versículo 8, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, verso 8, dichoso el hombre. Si lo juntamos con el versículo 7, está hablando ¿de qué? De los que le temen. Entonces, la primera bendición es la confianza en él. En Proverbios 14, vamos a confirmar esto, Proverbios 14, versos 26 y 27, Proverbios 14. Proverbios 14, verso 26 y 27. Dice la palabra de Dios: en el temor de Dios está, ¿qué dice ahí? La fuerte confianza. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Entonces, es una bendición la confianza fuerte en el Señor derivada de nuestro temor. Claro que sí. ¿Sí? Esa es la primera bendición que vemos en el Salmo 34 y la confirmamos aquí. En el temor de Dios está la fuerte confianza y esperanza, dice la segunda parte del verso, y esperanza tendrán sus hijos. Esperanza tendrán sus hijos. No solo nosotros los que tememos a Dios, nuestra confianza será fuertemente puesta en Él, sino que además nuestros hijos reciben bendición por el hecho de que nosotros padres tenemos temor de Dios. ¿Sí? Esa es la primera bendición que podemos encontrarnos aquí, en este salmo. ¿Sí? La segunda bendición es el cuidado de Dios para nosotros. El cuidado de Dios para nosotros. Ahí en el Salmo 34, ¿sí? El Salmo 34, verso 7, dice: el ángel de Dios acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. Entonces, Dios acampa alrededor nuestro. El Dios y sus ángeles son una protección, ¿sí? Entonces, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, de los que tememos a Dios, ¿sí? El Salmo 33, verso 18. Fíjense lo que dice aquí en el Salmo 33, 18. Confirma lo que estamos diciendo. He aquí el ojo de Dios sobre los que le temen. Otra vez, el ojo de Dios está cuidando a los que le temen, está cuidando a su pueblo, está cuidando a su hijo, tiene cuidado de ellos, ¿sí? El ojo de Dios está sobre los que le temen, sobre los que, ¿qué? Esperan en su misericordia, los que esperan en su misericordia. Entonces, los que tememos a Dios, estamos esperanzados a su cuidado, estamos esperanzados a que Él reina encima de todo el universo y sabemos que Él se encarga de nuestras situaciones. Esa es una confianza, como lo vimos en primer lugar, y eso en segundo lugar es reconocer el cuidado que Él tiene particularmente sobre los que le temen. No dice a otra gente, dice cuidado sobre los que le temen, ¿sí? En el siguiente punto que podemos sacar de este Salmo 34, el número 3, la tercera bendición, es que Dios nos defiende. Dios nos defiende. Entonces, tenemos confianza en el Señor, número 1, cuidado de parte de Él, número 2, Dios mismo nos defiende. Eso dice el Salmo 34, verso 7, así dice, ¿verdad? Que Él acampa, su ojo está sobre nosotros, Él tiene cuidado de nosotros, pero además, Él nos defiende, no solo está con nosotros y viéndonos, sino que cuando hay una bronca, cuando hay un problema, Él es el primero que sale a la guerra, no somos nosotros, es Él. Claro que muchas veces nos da, obviamente, dirección por dónde ir en todas las cosas o las problemáticas que tengamos, pero Él es el que nos defiende, y esa es una bendición para los que temen a Dios, ¿sí? Ahí lo dice en el versículo 7 del Salmo 34, Él nos defiende. Salmo 115, verso 11, confirma también lo que estamos leyendo ahí. Salmo 115, verso 11. Salmo 115, 11. Y este verso confirma varias cosas, confirma tres cosas. De hecho, en el Salmo 115, verso 11, dice, los que ¿qué? Los que temen a Dios, confían en el Señor. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Es una bendición. Para los que tememos a Dios, vamos agarrando confianza en Él. Pero aparte ya viene otra cosa, dice, Él es tu ayuda. Él es el que te ayuda, ¿sí? Y Él es tu escudo. El escudo habla de que Él es tu defensor. Él es un escudo alrededor de ti, dice la palabra en otro versículo, ¿sí? Él es nuestro escudo. Pero particularmente está siendo aplicado este escudo y esta ayuda, ¿a quiénes? A los que temen a Dios. A los que temen a Dios. Entonces, esta es la tercer bendición que tenemos. Él nos defiende, ¿sí? Y en el Salmo 33, verso 19, lo dice también. El Salmo 33, verso 18, está hablando de aquellos que temen a Dios. Acuérdense que el ojo del Señor está sobre los que le temen. Y el siguiente verso, 33, 19, dice, ¿por qué está sobre los, para qué está sobre los que le temen? ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Para librarte. ¿Sí? Otra vez, estamos hablando de defensa. Él es el que pelea tus batallas y mis batallas. ¿Sí? Él es nuestro defensor. ¿Ok? Esta es una bendición grande, el ser defendidos por el mismo Dios Todopoderoso. La siguiente bendición que podemos ver ahí mismo en el Salmo 34, el número 4, la bendición número 4 es que nada nos falta. A los que tememos a Dios, los que tenemos temor de Dios, nada nos falta. Nada nos falta. ¿Dónde viene esto? Dice en el versículo 9. Teman a Dios ustedes, sus santos. Es como una ordenanza. Santos, iglesia, teman a Dios. Y luego dice, ¿cuál es el motivo para temer a Dios? Fíjense el motivo que da el salmista, David. Acuérdense que esto lo escribió David después de que él recibió la ayuda misma de Dios y la liberación delante de un rey que podía matarlo. Y entonces el salmista dice, teman a Dios, porque les conviene, pues nada falta a los que le temen. Eso dice el versículo 9, nada falta a los que le temen. En estos tiempos de carencia, en estos tiempos de crisis económica, en estos tiempos de falta de trabajo, en estos tiempos de mil cosas, lo que sea, nada falta a los que le temen. ¿Es Dios mentiroso? Por supuesto que no. ¿Qué necesitamos crecer? ¿Crecer en poner más currículums por todos lados y buscar tocar más puertas? No, primero que nada, crecer en el temor de Dios. Porque hay una promesa, nada falta a los que le temen. ¿Sí? Nada falta a los que le temen. Es la cuarta bendición que estamos viendo ahí. En Éxodo 1, verso 21, perdón, en Proverbios 22, verso 4. Proverbios 22, verso 4. Proverbios 22, verso 4 dice, riquezas, honra y vida son el premio, la remuneración. Remuneración significa premio, ¿sí? O pago. Son el premio o pago de la humildad. ¿Y de qué más? Del temor de Dios. Otra vez, si tenemos temor de Dios, vamos a tener esto. Riquezas, honra y vida. Nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. No estoy hablando de que vas a tener millones de dólares de riqueza. Puede tener simplemente, tener satisfechas, tener llenas tus alacenas y suficiente para vivir. Porque eso es mucho más que muchos que no tienen ni eso. ¿Sí? Pero riquezas, honra y vida son una bendición. Nada falta a los que le temen. Y dice, es una remuneración, es un pago o es un premio. ¿Hacia quiénes? A la humildad. Y a los que temen a Dios. A la humildad y a los que temen a Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la cuarta bendición. Y en Éxodo 1, verso 21, nos dice la palabra que Faraón había decidido matar a todos los recién nacidos. Y Éxodo 1, verso 21, dice aquí que las parteras, cuando estaban atendiendo los casos de nacimiento, dice que decidieron no hacer caso de su autoridad, que era Faraón, sino dice en el verso 21, versículo 20, vamos a ver el 20, dice: Dios hizo bien a las parteras, porque ellas decidieron no matar a los niños, sino guardarlos y esconderlos. Dios hizo bien a las parteras, versículo 21, y por haber las parteras, ¿qué cosa? Temido a Dios. Por haber tenido temor de Dios, Dios prosperó sus familias. ¿Sí? Dios prosperó. Nada falta a los que le temen. Dios prospera a los que tienen temor de Dios. Es una bendición del temor de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí en este pasaje, particularmente las parteras, vean la relación directa que hay. Temor de Dios con respecto a obediencia. El temor de Dios trae una acción, que es obediencia. Por eso empezamos diciendo el tema: mi obediencia derivada de qué? Del temor de Dios, ¿sí? De que tengo temor de Dios. Seguimos con los puntos. Ok, en el Salmo 31, verso 19, estamos hablando de que nada falta a los que le temen. Dice, en el Salmo 31, verso 19, dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para quienes, para los que le temen. Cuánta bondad tiene Dios para los que le temen, y de su bondad deriva que nada falte en nuestras casas, de su bondad precisamente. ¿Sí? Entonces esto deriva del temor de Dios. Dice que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Sí? Una persona que teme a Dios sabe esperar, aun cuando tenga toda la presión encima, sabe esperar, porque su confianza, ya lo habíamos visto, fue el primer punto, deriva del temor de Dios. Y así como su confianza deriva del temor de Dios, sabe que nada va a faltar, porque esa persona tiene temor de Dios. Sabe que el único que los va a defender es Dios, porque eso deriva de ser temor de Dios. Sabe que Dios tiene cuidado de él, porque eso deriva del temor de Dios. Se fijan que todo deriva de lo mismo. Y es un conjunto de cosas para situaciones de ¿qué? De estrés, de conflicto, como los que pasó David cuando estaba delante de Abimelec, el rey Aquis, ¿se acuerdan? Que quería matarlo y tuvo que hacer la cara de enfermo mental. ¿Ok? Entonces, nada nos falta. La siguiente bendición del temor de Dios la vemos en el Salmo 103, verso 11. Y esa bendición se llama misericordia. Misericordia. Salmo 103. Salmo 103, verso 11. Salmo 103, verso 11. Es la quinta bendición. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Los que tememos a Dios, tenemos la misericordia de Dios. Sí. Los que tememos a Dios, tenemos la misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no darnos lo que merecemos, por cuanto todos hemos pecado delante de Él. Y eso es misericordia. El perdón de Dios es nuestra misericordia. Y dice su palabra en otra porción de la Escritura: nuevas son su misericordia cada mañana. De hecho, dice sus misericordias cada mañana. O sea, que son muchas. ¿Para quiénes? Para los que le temen, ¿sí? Para los que tienen temor de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y aquí tenemos, Él engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¿sí? Siguiente bendición, número 6. Dios oye nuestro clamor. Dios oye nuestro clamor, nuestra súplica. Salmo 145, verso 19. Salmo 145, verso 19. Él oye nuestro clamor. Dice aquí, cumplirá el deseo. ¿De quiénes? De los que le temen. Él cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. Y los salvará. Y los salvará. ¿Sí? Cumplirá el deseo de los que le temen y escuchará el clamor, y además no solo escucha, sino que responde salvándonos, cualquiera que sea nuestra circunstancia. ¿Depende todo de qué? Del temor de Dios. Otra vez, estamos hablando de la bendición del temor de Dios. ¿Sí? Esto es, ¿por qué? Porque Dios sabe que nosotros vamos a pedir únicamente aquello que estamos convencidos que está aquí en la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a andar pidiendo que se muera mi enemigo. Nosotros no vamos a estar pidiéndole que le caiga una debacle económica a mi vecino, que nomás se la pasa burlándose de mi necesidad. Nosotros no vamos a estar diciendo y vamos a estar orando a Dios que Dios arranque este jefe porque me cae gordo de la empresa, que se lo lleve. Nosotros no vamos a estar haciendo eso, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a orar aquello que conocemos que es voluntad de Dios. Vamos a bendecir a nuestros enemigos, porque eso nos manda la palabra de Dios en el libro de Romanos, ¿sí? Vamos a hacer cosas y vamos a decir cosas y a pedir cosas que son incongruentes con la mentalidad del mundo, pero bendito sea el Señor que Dios está renovando, dice Romanos 12, versículo 1 y 2, que tenemos que renovar nuestra manera de pensar para que conozcamos la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno está caminando en el temor de Dios, y hay una bendición, ¿sí? Hay una bendición. Él nos escucha nuestro clamor. En Hebreos 5, versículo 7, Hebreos es un verso muy fuerte, es uno de los más fuertes versos de toda la Biblia, de toda la palabra. Y en Hebreos nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En este verso nos dice: y Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días que estuvo aquí entre nosotros habitando en la tierra, en un cuerpo mortal, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Sí? ¿Y qué más, además de clamor? Lágrimas, lágrimas. Nuestro Señor ahí, postrado, llorando, clamando, suplicando. ¿A quién? Al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál fue el motivo por el que fue escuchado nuestro Señor Jesús? Que era un hombre, era Dios, pero era hombre también. Y fue oído con un motivo. ¿Cuál fue la razón de que fue escuchado? Su temor reverente. Su temor reverente. Su temor de Dios lo hizo salir después de estar postrado en Getsemaní y llegar a enfrentar la muerte en la cruz. Pero no se quedó muerto, ustedes saben. El Señor lo liberó de la muerte, ¿sí o no? Lo liberó, lo levantó, resucitó. Pero por causa del Señor reverente, nuestro Señor Jesús en todo tiempo y en todo lugar estuvo obedeciendo al Padre. Es el mejor ejemplo de temor que tenemos en toda la palabra, una obediencia que él decía, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer, lo que oigo al Padre que me dice, es lo único que hago, obediencia total. Y por causa de su temor obedecía, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Sabía que él no merecía ser crucificado, sabía que él no tenía por qué estar colgado, sabía que no merecía la ira de su Padre. Pero por causa de su temor estuvo dispuesto a soportar el castigo de nuestros pecados, fue sobre él. Así dice, el castigo de nuestra paz, Isaías 53, fue sobre él, por causa de su temor reverente. Por eso es que fue y recibió todo lo que nos tocaba a ti y a mí recibir. Y por causa de su temor reverente, fue levantado de los muertos. ¿Sí? Una situación terrible, pero ya vimos que el Señor salva a los que le temen, el Señor defiende a los que le temen, el Señor da confianza en Él a los que le temen. Ya vemos todas las demás bendiciones, y Jesús las tuvo todas, porque fue el perfecto temor de Dios. ¿Sí? Entonces, Él escucha y responde a nuestro clamor. La séptima bendición que podemos encontrar aquí es sabiduría, inteligencia y mayor número de días sobre la tierra. Mayor vida, mayor número de días. Sabiduría, inteligencia y mayor número de días. Proverbios 9, verso 10 y 11. Proverbios 9, verso 10 y verso 11. Dice ahí, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. No se refiere a que nuestra sabiduría inicia en el temor de Dios. No se refiere a eso. Se refiere a que el principio, la palabra principio significa no solo el inicio de algo, sino significa también fundamento. Un principio es una es un fundamento. Un principio es una ley, ¿sí? Los principios son fundamentos o leyes o normas. Normas, fundamentos o leyes. Entonces, aquí lo que está diciendo es el temor de Dios es el en lo cual se fundamenta la sabiduría de una persona. En eso se fundamenta, porque ¿acaso voy a necesitar yo nada más el temor de Dios al principio, la sabiduría la voy a necesitar al principio de mi vida como creyente? No, la necesito todos los días de mi vida. Pero para que todos los días de mi vida yo sea sabio, necesito temor de Dios. Porque todos los días, si no tengo temor de Dios diario, no tengo fundamento de mi sabiduría. El fundamento, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? ¿Cómo solucionas, cómo aplicas una cosa, todo el conocimiento de la palabra en una situación X? Eso se llama sabiduría, la aplicación de todo el conocimiento. ¿Sí? Y también dice ahí, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí? Una de las cosas es que vemos dentro de la iglesia es que cada iglesia se caracteriza por algunas cosas. Hay iglesias que se caracterizan por estar hablando de dinero todo el tiempo. Hay iglesias que se caracterizan por estar hablando siempre de demonios y del diablo y de que te está aquí y que te está acá. Hay otras iglesias que se caracterizan siempre por andar buscando, a ver, vamos a dejar que las señales y milagros el Señor las haga y señales y milagros. Hay iglesias, hay congregaciones que se caracterizan. O sea, cada congregación tiene su característica. Y estaba platicando yo con un creyente de otra congregación y le digo, hay dos cosas que tengo en mi corazón que se caracteriza en nuestra congregación, y es conocimiento de Dios y amor por la iglesia, amor de unos por otros. Son las dos cosas que anhelo que Dios derrame entre nosotros. Conocimiento de Dios, conocer más a Dios, y derivado de todo eso, porque entre más conozcamos a Dios, más llenos vamos a ser de su amor. vamos a tener mayor amor, un más productivo amor unos con otros, no solo con la iglesia interior. Créanmelo, es una bendición poder tener, es una bendición poder estar parado enfrente de nazarenos cuando yo no soy nazareno y el pastor sentado y yo predicando. Es una bendición poder estar en la iglesia de los presbiterianos predicando y el pastor sentado y yo no soy presbiteriano. Es una bendición estar delante de los de asambleas de Dios predicando y el pastor sentado y yo no soy asambleas de Dios. Hay un montón, yo puedo nombrar 7 o 8 diferentes denominaciones y grupos en donde yo he estado en el púlpito. Pero entre ellos, uno de asambleas no va a invitar a un presbiteriano. No lo invitan por nada. ¿Pero por qué? Porque saben que yo no promuevo una línea o una religión, sino promuevo únicamente esto. Y esto tiene puertas abiertas. Y la iglesia siempre va a tener las puertas abiertas. Y no quiero que nos carguemos, obviamente. Dice Jeremías 9. Jeremías 9. ¿Creemos nosotros en milagro? ¿Hemos visto milagros en esta congregación? Claro que sí. ¿Creemos también en el asunto de que hay un ataque espiritual y viene de parte de Satanás? Creemos, claro que sí. Pero todo lo queremos tener de manera como la palabra de Dios nos indica que lo tengamos y no salirnos a estar a extremos, viviendo extremos doctrinales. En el capítulo 9 de Jeremías, versículos 23 y 24, es un principio. Grábatelo, ese es el principio, es uno de los principios de esta congregación. Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios, ¿sí? Misericordia, juicio y justicia. Eso es de parte del amor de Dios, ¿sí? Y cuando estamos viendo este verso en Proverbios acerca de la sabiduría y la inteligencia, dice que la inteligencia es conocer a Dios. Pero lo conocemos en función de nuestro temor también. Va una cosa relacionada. Vuelvan por favor ahí a Proverbios 9, versículo 10 y 11. Dice, en Proverbios 9, 10 y 11, dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por mí se te aumentarán tus días y años de vida. Te añadirán. ¿Quién quiere más vida? ¿Quién quiere larga vida? Ok, necesitamos andar y vivir en el temor de Dios. Porque es una promesa, es una bendición. ¿Sí? Esa fue la séptima. Número 8. Otra bendición del temor de Dios. Contentamiento. Contentamiento. O lo que el mundo llama felicidad. En el ambiente cristiano, quien hable de felicidad está hablando de algo que no existe. En el ambiente cristiano, la felicidad es lo que la palabra denomina contentamiento. Sí. Y contentamiento lo podemos ver en Proverbios 15, verso 16. Proverbios 15, verso 16. Dice, mejor es lo poco. ¿Con el qué? Con el temor de Dios. Mejor es lo poco con el temor de Dios. Que me quedé sin trabajo, pues vas a tener que apretarte la tripa un poco, pero mejor es lo poco con el temor de Dios. ¿Sí? Yo he platicado con gente narcodistribuidora, distribuidora de drogas, y gente que está obviamente en negocios bien sucios. Y cuando los he exhortado y los he confrontado y todo, siempre buscan la justificación de que yo no puedo vivir con poco. Le dije, claro que no puedes vivir con poco, les he dicho. No vas a poder vivir con poco hasta que no te sujetes en obediencia al temor de Dios. ¿Sí? Porque aquí dice, mejor es lo poco con el temor de Dios que gran tesoro donde hay turbación. estás buscando, en cualquier momento vas a caer en la cárcel, en cualquier momento te van a matar, en cualquier momento vas a tener un problema gigante y tienes una gran riqueza. ¿Sí? Nada que ver. ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene en Filipenses 4. Es lo mismo de lo que habla Pablo en Filipenses 4. Verso 11. En Filipenses 4, verso 11, Pablo nos comparte una lección que él mismo ha aprendido. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, fíjense lo que dice, he aprendido a contentarme. Filipenses 4, verso 11. He aprendido, dice el versículo 11, a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces no sabemos nada más ese versículo, todo lo puedo en Cristo, y lo aplicamos en todas partes, pero la cosa es que aquí está en el contexto de contentamiento, ¿sí? En el contexto de que mejor es lo poco con el temor de Dios que lo mucho con turbación. En ese contexto está aplicado. Esta es una bendición de aquel que teme a Dios. El temor de Dios trae contentamiento. 9. La novena bendición del temor de Dios es el reposo interior o la paz de tu corazón. En Proverbios 19, verso 23. Proverbios 19, verso 23. Dice: el temor de Dios es para vida, y con él, o sea, con el temor de Dios, vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. ¿Sí? El temor de Dios es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. Hay una cosa importante. En la vida cristiana lo importante siempre es lo que hay en tu corazón. En la vida cristiana siempre es lo importante en cómo está tu corazón. Puedes tener una situación adversa como un cáncer, vamos a poner una enfermedad como un cáncer. Cuando un cáncer está atacando tu cuerpo, uno de los mayores problemas que existen es que cuando nuestro corazón no está firme en el temor de Dios, se desvía hacia el temor de la enfermedad. Y una de las cosas que necesitamos es afianzarnos en el temor de Dios, porque habiendo temor de Dios no hay temor, ¿sí? No estoy diciendo que no pasemos por periodos de temor. Somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero no vamos a permanecer ahí. El mal no va a estar visitando nuestra mente. Ya traemos un problema en el cuerpo. No va a tomar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de el temor de Dios. Tenemos un problema económico, tenemos aquí todos los acreedores y están buscándonos, están llamándonos, están amenazándonos. Y la cosa es esta: yo puedo entrar, pero ¿dónde está Dios? Y eso es entrar en incredulidad, ¿por temor de quién? Del hombre, de lo que me van a hacer. ¿Qué es lo más terrible que me puedan hacer? ¿Meterme a la cárcel? Ok, ¿qué problema hay? Me van a dar de comer ahí, ¿sí? O sea, digo, yo he estado mucho tiempo en el penal, bueno, al nuevo no he ido, pero al otro sí, muchas veces. Yo he estado ahí, O sea, yo me imaginaba una cosa muchísimo peor, pero la cuestión es, yo algunas veces sí llegué a pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar en ciertas circunstancias? Que esté ahí. Y hay mucho campo donde sembrar palabra ahí. ¿Me explico? O sea, el detalle es este. Mientras tú tengas temor de Dios, no importa que el mundo se esté cayendo, la incredulidad no va a llegar, ese mal de la incredulidad no va a llegar a ti. Ese mal del temor del hombre no va a llegar a ti. Ese mal del temor a las circunstancias no va a llegar a ti. Puede estar golpeándote, pero no va a tomar control de ti. Por eso dice ahí, el temor de Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, lleno de paz el hombre. No importa cuál sea la circunstancia, el temor de Dios trae paz. Porque Dios lo dice, no porque Roberto Perales se los está dando para darles un poquito de atole con el dedo. Dios lo dice. Y si Dios dice, es verdad. ¿Sí? Y dice, no será visitado por el mal. La décima bendición del temor de Dios es nuestra intimidad con Dios. Nuestra intimidad con Dios. Jeremías 32, verso 40. Jeremías 32, verso 40. Jeremías 32, 40, dice el Señor, haré con ellos se refiere, con sus hijos, con sus santos, con su pueblo, haré con ellos pacto eterno. Fíjense lo que están diciendo, pacto eterno. Pues es un pacto para siempre. Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, ya vemos dónde está el temor. ¿En dónde está el temor de Dios? ¿O dónde debería de estar? En nuestro corazón, dice la palabra. ¿Y quién lo consigue? ¿Tú lo consigues buscándolo? No. El Señor te lo pone. El Señor lo hace. Ah, entonces tú no vas a poder enorgullecerte que tú no hiciste nada, porque acuérdate que Dios, nuestro Dios, es soberano. Y Él es el que te concede, Él es el que te da, Él es el que te sella. Ahora tú puedes decir, bueno, está bien, mi condición real es que tengo mucho miedo a mi jefe, y no tengo temor de Dios. De hecho, estoy buscando por acá con algunos cuates a ver si le ponen una buena tranquisa al jefe. Tú puedes, reconoces esto, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte y decirle, Señor, no tengo temor de ti, pero ahora sé que tú lo pones. ¿Podrías ponerlo en mi vida? O sea, ¿podrías dármelo? Ten misericordia y cámbiame. Yo no sé cambiar, yo no puedo cambiar. El primer día, el día que me predicaron a Cristo, el 2 de noviembre del 91, lo primero que hice cuando me metí al cuarto, en Taninul, estando solo ahí, le dije al Señor, y yo no sabía nada de lo de oración, ni sabía nada, yo nada más hablé con el que supuestamente yo pensaba que era Dios, porque en ese momento yo nunca había tenido una relación con Dios por 33 años, pero le dije, tú me conoces, cada minuto de mi vida lo conoces, 33 años los conoces, y sabes cómo soy, y no puedo cambiar. Eso fue lo primero que le dije, no puedo cambiar. Así que, si puedes, hazlo. Ahora se lo estoy diciendo al que es todopoderoso. ¿Me escuchó? En el momento que yo clamé a él, diciéndole esto, ya estaba ejercitándome en el temor de Dios, ¿sí o no? Porque lo busqué, se lo dije de corazón, francamente, yo no puedo cambiar, yo soy, pero de lo peor. Pero si puedes, cámbiame. Y ya vimos que una bendición de cuando empiezas a caminar en el temor de Dios es que Dios te escucha y te responde, y mira nomás, después te pone a hablar de Él. Si Él quiere, que haga su voluntad. ¿Sí me explico? Pero eso fue lo primero. O sea, no hay que salirle a Dios con que, ay, Señor, el diablo me trae de la... No, nada que ver. Háblale con el corazón, porque ahí es donde necesitas el sello del temor de Dios. Hace unos 10 años, unos 10 años, compartí una
prediqué sobre el temor de Dios. Y mi familia, mi chula y yo salíamos, éramos los últimos. Llegábamos a las 7:00 a la congregación. Y salíamos a las 3:30 o 4:00 de la congregación. Cerrábamos, éramos, traíamos llave, abríamos y cerrábamos nosotros. Y salimos. Y un matrimonio fue los últimos que salieron, iban caminando. Pero el hombre iba así como enfermo, como perdido. Y la mujer iba con sus hijos y después se subieron al carro. Y entonces cuando iban en el carro yo me di cuenta que empezaron a discutir en el carro. Hubo algo y se veía como discusión. Entonces yo me acerqué al bolchito donde iban y les dije, hay algo en que podamos ayudarlos. Y entonces ella ya tenía tiempo, ya tenía 3-4 años caminando en el Señor, pero él no, su esposo no conocía del Señor. Y la cosa es que decía, es que él se siente así como todo, la cabeza la trae como embotada, la trae todo, se siente muy mal, se siente raro, muy extraño. Y entonces se baja él, y entonces le dije, ¿qué pasa? No sé qué me pasó, pero la cosa es que no puedo estar normal, hay algo muy fuerte, no sé qué es. Y le dije, ¿sabes una cosa? Dios te dio una sacudida con su palabra, porque te ama. Y porque simplemente quiere ejercer su autoridad que tú nunca se la has concedido. Y es como cuando está un boxeador, no sé si han visto alguna pelea que está así nomás, para que nomás, el otro ni siquiera lo alcanza a tocar y ¡pah! Este se rompió a llorar y todo. Y es un hombre que desde entonces, todos los días prácticamente, se la pasa compartiendo a todo el que puede. Es una persona que Dios lo ha usado mucho para estar compartiendo y compartiendo y compartiendo la palabra. Y siempre me tiene contando, cuando lo veo, siempre puedo verlo a lo mejor una vez al año, dos veces al año, y me comparte todas las aventuras y demás que Dios le ha permitido tener al estar buscando almas y almas y almas. Un hambre que puso, está caminando obviamente en la gracia de Dios y en el temor de Dios. Pero la cosa es esto. ¿Por qué fue? Porque él conoció algo que no conocía. Porque el Espíritu Santo, ¡pum!, le puso el temor de Dios. Y el temor de Dios es más grande que cualquier temor a los hombres pudiera tener. ¿Sí? Eso cambia vidas. Entonces dice ahí en Jeremías 32:40 que Él es el que pone en donde nuestro corazón. ¿Y para qué lo pone? Dice ahí en el versículo 40. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Esa es la bendición. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Tú tienes el temor de Dios, el temor de Dios llena tu corazón, que estás en intimidad con Él. No hay manera que nadie te mueva. Normalmente el temor produce repulsión. Si tú tienes temor al jefe, lo menos que vas a querer en el trabajo es estar cerca del jefe. Si tú tienes temor al hombre o a tus parientes, porque siempre se le andan abusando de ti, no vas a querer ni verlos. Pero en Dios es diferente. Acuérdense que las cosas del mundo son diferentes a las cosas de Dios. Y entre más temor tengas de Dios, más intimidad va a producir en ti. Es ilógico, pero es verdadero, porque aquí lo dice, ¿sí o no? El temor te atiene cerca de Él, ¿sí? Porque cuando tú pecas, el Espíritu Santo te redarguye, ¿y a dónde corres? ¡A Él! No hay otra manera, ¿sí? El mayor problema que puede tener un creyente es que cuando peque, se trate de esconder de Dios, porque de Dios nadie se puede esconder. El ojo del Señor está sobre los que le temen. Y si has vivido en el temor de Dios y de repente la riegas, eso no quiere decir que no seas cristiano. No eres perfecto, pero vas a recurrir a Él. ¿Por qué? Porque tienes temor de Dios. Tienes temor. ¿Cuidas tu salvación con qué? Con temor y con temblor, dice la palabra de Dios. Atesoras lo que ha hecho el Señor por ti en la cruz. Atesoras la misericordia que es nueva. ¿Cuándo? Cada mañana es nueva. ¿Sí? Entonces, intimidad con Dios. El punto número 11, la bendición número 11, está en el Salmo 25:12. Y es la dirección. La onceava bendición es dirección de parte de Dios. Salmo 25, verso 12. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Dios? ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él,
O sea, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Sí? La persona que teme a Dios va a recibir la dirección. Cuando tenga que tomar una decisión, Dios le indica la dirección que debe tomar. Y no solo eso, dice que va a haber gozo. Y no solo eso, que va a haber gozo por el bienestar que va a ocurrir después de haber tomado esa decisión con paz, sino que además su descendencia heredará la tierra. ¿Sí? Su descendencia continuará con las bendiciones que Dios le ha concedido. Dirección. Y la doceava bendición es la bendición para toda tu casa. Bendición familiar. Eso está en el Salmo 128. Salmo 128, verso 1 al 4. Bendición familiar. Bienaventurado, dice aquí, bienaventurado todo aquel que teme a Dios. Bienaventurado es mil veces gozoso, mil veces feliz. Todo aquel que teme a Dios. ¿Y qué es lo que hace un hombre que teme a Dios? Anda en sus caminos. Eso se llama obediencia. ¿Sí? Anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Dios. Así será bendecido. ¿Sí? Es una bendición para toda tu casa. Ajá. En Proverbios 23, verso 17, dice la palabra de Dios, que no tengamos envidia de los pecadores, no tengamos envidia de la gente del mundo, no tengamos envidia de la gente que todavía no conoce a Dios, no. Antes, dice el versículo 17, persevera en el temor de Dios, todo el tiempo, mantente en el temor de Dios todo el tiempo, porque ciertamente al fin y tu esperanza no será cortada. Tu esperanza no será cortada. Tú vas a esperar que todas esta serie de bendiciones te alcancen. Tú vas a esperar que toda esta serie de bendiciones sean sí, amén, en tu casa, ¿sí? Y tu esperanza no va a ser cortada. Hay un fin en la vida, pero en esta vida, cuando uno conoce la misericordia de Dios a través de la muerte de Cristo, uno conoce el temor de Dios. Y a partir de ese momento, empiezas a vivir realmente en el cielo, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y hace una habitación en ti. Te ocupa, te llena, ¿sí? Tú te vuelves una morada del Señor. Y por eso somos su iglesia, porque el Señor no habita en templos hechos de mano, sino de carne como nosotros. ¿Sí? Entonces, esta es la bendición, estas son bendiciones. Y la segunda parte que leímos ahí en los versículos del Salmo 34 son las características que tiene el temor de Dios. Y eso lo vamos a ver con el favor de Dios el próximo domingo. ¿Sí? Que es la segunda parte de esto. ¿Ok? El temor de Dios es para vida y es para bendición. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque el temor de Dios nos ha asegurado que nuestra confianza está puesta en ti, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos defiendes, que nada nos faltará, que tú escuchas nuestro clamor y nos respondes. Que tú derramas misericordias nuevas cada mañana. Que tú nos das sabiduría, inteligencia y vida larga. Que tú nos tienes con contentamiento cualquiera que sea nuestra circunstancia. Que tú pones paz y reposo en nuestro corazón. Te damos gracias porque podemos tener intimidad contigo debido a que estamos sellados por el temor de Dios en nuestro corazón. Te damos gracias porque tú nos das dirección cuando la necesitamos. Y te damos gracias porque el temor de Dios trae una bendición a toda nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te exaltamos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en respuesta a todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.